Hola, estás escuchando Femi Autista, un podcast sobre autismo e identidad. Porque el autismo no es algo que tenemos, sino que es algo con lo que nacemos. Es algo que somos y es algo que experimentamos. Soy Andy Cukier y te invito a cambiar de paradigma. El día que me dijeron que formo parte del espectro autista fue uno de los más plenos de mi vida. Cuando te enojas mucho por algo, muchas veces te dicen, ¿qué preferís, ser feliz o tener razón? Y en este caso no tuve que elegir, porque pasaron las dos cosas a la vez. No solo fue una alegría y un alivio inmenso, sino también fue la confirmación de que yo tenía razón. Suele ser muy difícil hablar de sospechas de autismo en la adultez, porque incluso la gente que más te quiere, muchas veces, desde el desconocimiento o porque no tienen las herramientas para ayudarte, te va a querer, podríamos decir, tranquilizar cuando plantees esta duda que seguro te trajo a escuchar este episodio. ¿Cuántas veces escuchaste, ay, no te preocupes, vas a ver que no es nada? O frases de ese estilo. ¿No se dan cuenta que si llegamos a la adultez y sospechamos que somos autistas, lo que más necesitamos es que sea algo? La incertidumbre de sentirnos mal a diario y que no sea nada es nuestro peor castigo. En mi caso, desde que tengo memoria, viví toda mi vida así, arreglando o emparchando algunas cositas en terapia, pero incluso cuando lograba mejoras, vivía con un agujero en el pecho y la angustia como pata de elefante porque me podían pasar todas las cosas que soñaba e igual me sentía horrible. Conocer mi diagnóstico me dio sentido de identidad y de pertenencia, que básicamente era lo que estaba buscando. Por suerte, ya no estaba sola. El día que recibí la confirmación de mi autodiagnóstico, es decir, el día que alguien que se especializa en diagnosticar personas adultas con sospecha de estar en el espectro autista me dijo que mi intuición era correcta, fue uno de los días más felices de mi vida. No estoy exagerando, te juro. Me dieron el diagnóstico al mediodía, lloré de felicidad y fui a comer a un restaurante con mi novio para celebrar que alguien, oficialmente, me reconoció como autista. Porque autista se nace, no se hace. En algunos casos se puede diagnosticar a partir de los 18 meses, pero en muchos otros casos, los rasgos autistas que tenemos no son los más típicos de los que se pueden percibir a primera vista. Lo más probable es porque aprendimos a enmascararlos, entonces pudimos camuflar nuestra neurodivergencia y nunca nadie se había dado cuenta. Cuando digo nadie es ni tu familia, ni tus doctores, ni tus terapeutas. Nadie. Solo vos tenías el presentimiento de que no encajabas en la sociedad, pero no sabías exactamente qué era. Te invito a pausar el podcast ahora, y antes de darle play de nuevo, que pienses en todos los momentos en donde sentiste que eras diferente, que venías de otro planeta o que tenías el cerebro cableado de distinta manera. No voy a decir que mágicamente todo se solucionó el día que recibí la confirmación del autodiagnóstico, pero sí, en ese mismo momento, se me desapareció la presión en el pecho que me acompañaba todo el día, todos los días. La diferencia es que ya sé quién soy y quién quiero ser. Por eso siempre voy a decir soy autista en vez de tengo autismo o que soy una persona con autismo. Porque no solo es una parte de mi identidad, sino que es la que más me define. Así como puedo decir que soy una mujer cis, estoy en el espectro asexual, soy productora de podcast, soy argentina, soy rata en el horóscopo chino y demás cosas, también puedo decir soy autista. Y eso me reconforta. Además, con el diagnóstico, puedo acceder a tratamiento especializado. No es lo mismo ir a terapia por depresión, por ansiedad, por angustia o por lo que fuera. Cuando sabes qué te pasa y detectas en qué necesitas ayuda, es mucho más fácil todo. Espero que te guste el chocolate, porque encontré una manera genial de explicar la diferencia entre decir soy autista o soy una persona con autismo usando el chocolate como referencia. Si querés, cerrá los ojos y te invito a pensar esto conmigo. Las personas autistas somos como una torta con sabor a chocolate. Cuando vos mirás una torta de chocolate, el bizcochuelo tiene el color del chocolate. Si la olés, huele a chocolate. Y si la mordés, adivina qué, tiene sabor a chocolate. Entonces, podemos decir que esa torta es 100% de chocolate. Pero si a una torta que es de vainilla le pones cobertura de chocolate, no significa que esa torta sea de chocolate. Es de vainilla, tiene chocolate encima. Es decir, arriba tiene chocolate, pero si le sacas esa capa, por adentro sigue siendo de vainilla, ¿no? Bueno, entonces, si alguien dice que yo tengo autismo o que soy una persona con autismo, da por asumido que el autismo es algo que me puedo poner o sacar, como un suéter, que es algo que tengo ahora y que puedo no tenerlo después, como el colesterol, la presión alta u otros diagnósticos, que es algo que tengo ahora y que puedo no tenerlo después, como algo circunstancial. Por ejemplo, no sé, yo tengo el colesterol alto ahora, tengo la presión alta ahora, pero estoy comiendo mejor, estoy haciendo ejercicio y estoy haciendo tratamientos que posiblemente en el próximo examen mejore esa condición. Bueno, el autismo claramente no es algo que tengo ahora y que puedo no tenerlo, o algo que me puedo sacar y poner, como un suéter. El autismo es una condición del neurodesarrollo, no es una enfermedad. Entonces el autismo no tiene cura. Yo nací autista y me voy a morir autista. Puedo hacer terapias, tratamientos o tomar medicación. Esos son recursos para suplementar o trabajar algunas habilidades que no me salen naturalmente y me dificultan la interacción con el entorno. Pero no es que si hago esas cosas voy a mejorar y voy a curarme. No. Voy a tener más y mejores herramientas para enfrentar un mundo que no está pensado para personas autistas. Es decir, yo tengo que hacer mucho esfuerzo para aprender a comunicarme de formas no autistas. Es una elección que hago, pero no es mi obligación y tampoco debería serlo. La sociedad tiene que adaptarse a una persona autista, así como tiene que adaptarse a una persona sorda, a una persona con depresión, a una persona gorda, a una persona trans o a una persona de talla baja. Es la obligación de la sociedad adaptarse a las personas que estamos fuera de lo que se considera, entre comillas, normal o la norma. Esto, en la práctica, no sucede. Y si queremos trabajar, ganar nuestro sustento, tener pareja, estudiar o cualquier cosa que querramos hacer, nos toca ir a buscar esas herramientas dependiendo del nivel de ayuda que necesite cada persona autista. También en otro episodio vamos a hablar de lo que se considera alta capacidad, baja capacidad, niveles de autismo y demás cosas con las que, por supuesto, no estoy de acuerdo. Lamentablemente, las personas que se consideran que sí están dentro de la norma inventan palabras o conceptos discriminatorios que, para sentirse mejor con ellas mismas, la usan hacia las personas que no salimos de esas normas. Todo pensando que nos están incluyendo, por supuesto. Todos los días, tanto en comentarios de Instagram o mensajes privados, tengo interacciones con madres, padres, familiares de personas autistas, personas que trabajan en educación, profesionales de salud mental y de otras disciplinas, diciéndome que no diga persona autista, que no se dice así, que se dice persona con autismo. Esto pasa porque estas personas usan lo que en el activismo se conoce como lenguaje de persona primero. Por eso dicen persona con autismo, porque inventaron que es más respetuoso decir persona con autismo y que el lenguaje de la persona primero es la manera adecuada y respetuosa de hablar no solo con las personas con discapacidades, sino acerca de ellas. Entonces, este tipo de lenguaje pone énfasis en la persona y no en la discapacidad. Por ejemplo, al referirse a una persona con una discapacidad, se nombra a la persona primero al usar frases como una persona que tiene tal diagnóstico, o una persona con tal enfermedad o con tal discapacidad. También pueden usar una persona que tiene tal enfermedad o discapacidad. Por supuesto que para mí eso no es correcto. Primero, porque no nos preguntaron a las personas que nos salimos de la norma del neurodesarrollo cómo queremos que nos llamen. Entonces no es inclusión si me dicen, mira, yo te voy a llamar así porque yo digo que es más respetuoso y no me importa lo que os opines, porque ya un montón de otras personas que también estamos por dentro de la norma decidimos que lo íbamos a hacer así y punto. Al igual que con los pronombres, lo más respetuoso es siempre preguntarle a la persona, ¿y cómo te gusta que se refieran a vos? ¿Preferís que te diga autista o persona con autismo? Si hacen esa prueba, van a ver que la mayoría de las personas autistas adultas les vamos a decir que preferimos que nos digan autistas directamente. Lamentablemente, las infancias autistas o no tienen manera de vocalizar esta preferencia o sus familias los criaron en un entorno en donde siempre los llamaron como personas con autismo o personas que tienen autismo, entonces es muy difícil romper ese paradigma, que generalmente esto sucede en la adultez cuando hacemos comunidad con otras personas autistas y empezamos a expresar que necesitamos, que nos incomoda, que nos gusta, que nos hace bien, que nos hace mal. Entonces, que hoy se use autista como un insulto para referirse a alguien que está en su propio mundo sin prestar atención a estímulos externos, no es un problema de las personas autistas, es un problema de la sociedad capacitista. Porque después son esas mismas personas que te dicen que tenés autismo y después, sin darse cuenta, dicen «Ay, mi pareja parece autista porque no me mira a los ojos cuando le hablo». O «Ay, mi amigo está re autista porque no me responde los mensajes». Entonces, ¿un consejo? Revisen sus privilegios y después pregúntenos cómo queremos que nos llamen. También puede pasar que seas una persona autista y que no te molesta que te digan persona con autismo o persona que tiene autismo. En ese caso es tu decisión, no la comparto y no me gusta para nada, pero si es una decisión que vos tomaste, nunca va a estar mal. Pero asegúrate de elegir vos y que no estén eligiendo por vos. El lenguaje que usamos las personas autistas en la comunidad activista es el lenguaje de identidad primero. Esto significa reconocer a la discapacidad como una parte inherente de la identidad de una persona. Como dije antes, el autismo es una condición del neurodesarrollo, no es específicamente una discapacidad. Las personas autistas no somos discapacitadas por algo inherente a nuestro desarrollo. Lo que nos incapacita es nuestro propio entorno y el entorno en general. Si colapsamos porque un ambiente es muy ruidoso, si no podemos prestar atención porque no hablan a nuestro ritmo, si nos fuerzan a mirar a los ojos para comunicarnos, y si nos reprimen nuestras estereotipias, entre otras cosas, eso nos incapacita para interactuar de acuerdo al nivel de ayuda que necesitemos. Por último, el capacitismo es un prejuicio basado en la suposición de que las personas sin discapacidades son la norma en la sociedad, y que las personas con discapacidades deben esforzarse por convertirse a esa norma. La mayoría de las personas, lamentablemente, tenemos el capacitismo muy internalizado y tenemos que hacer mucho esfuerzo diario para sacarnos ese prejuicio. Pero si realmente hablamos de inclusión, ese trabajo interno es lo mínimo indispensable para poder vivir mejor y, mucho más importante, dejar vivir mejor. Gracias por escuchar Femi Autista. Podés saber más sobre mi historia en mi Instagram @femiautista. También hago otros podcasts. Se llaman Gatocracia, Crudo y Está Bien No Estar Bien. Los encontrás en tu app de podcast preferida. Producción, Alan Mealla. La idea, guión y edición es mía. Si te gustó este podcast, podés compartirlo y darle 5 estrellas. Para que te avise cuando salen los nuevos episodios, también podés seguirlo. Nos escuchamos en el próximo episodio.